RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos un programa bien especial porque vamos a hablar de radio, de cómo se hace la radio y tendremos dos especiales en donde también presentaremos experiencias comunitarias muy valiosas. En esta ocasión vamos a tener a varios invitados expertos de diversos países quienes nos van a contar, bueno, cómo se hace la radio, cuáles son los cambios que se han generado en la radio a partir de las nuevas tecnologías. Con ellos pues vamos a compartir sus experiencias y conocer un poco sobre la evolución de la radio. Bienvenidos.
En debate en línea. Personajes.
Bueno amigos, en nuestra primera sección, pues vamos a hacer, digamos, una reflexión frente a un encuentro internacional, Diálogos y Saberes Sonoros, Radio, Ciudadanías y TICs, que se realizó recientemente acá en la ciudad de Bogotá, en donde pues se hicieron varias, digamos, análisis frente a cómo ha cambiado la radio y sobre todo las nuevas formas de hacer radio. Vamos a entrar en materia con nuestro primer invitado, es el director de Señal Radio Colombia, Julián Borges, quien nos cuenta precisamente pues cómo fue sus inicios en la radio y también su experiencia, porque él estuvo en los Estados Unidos dirigiendo para la W en los diferentes estados.
Es total y completamente diferente. Mira, mi experiencia sí radica. Yo me voy a los Estados Unidos como corresponsal del periódico El Espectador. Tuve la fortuna de empezar a trabajar con Caracol como productor normal, empecé a hacer como una carrera administrativa, terminé siendo responsable de los contenidos de programación de Caracol en Miami, luego por gestión me nombra responsable de programación en Los Ángeles de la W. Trabajo con la W varios años y desde luego vuelvo aquí a Colombia, y el cambio cultural pues obviamente es fuerte porque aquí en Colombia somos como más frescos, más tranquilos, mientras que en Estados Unidos es como más cuadrado, ¿no? Más cuadriculado. Entonces tienes que empezar a ser un poco más flexible aquí en Colombia, a ser menos rígido y a entender que la radio aquí en Colombia es más cálida, que la radio en Colombia es más cercana, de que la radio aquí en Colombia es más rica, porque el colombiano aquí en Colombia, tú tienes que hablarle a la gente que está en Chocó, pero también tienes que hablarle a la persona que está en el Amazonas y tienes que hablarle al que está en Leticia. Entonces a todos tú tienes que cautivarlos y tienes que ser, tienes que consentirlos con tu voz para que todos ellos capten el mensaje que tú quieres dar. Yo diría que esa es la gran diferencia y eso es lo bonito que tiene la radio en Colombia.
Bueno, la mayoría de las emisoras, desafortunadamente, cuando vemos los noticieros y demás, solamente muestran casi que un obituario, ¿no? Y luego muestran a la niña entretenimiento y ahí pues se llama que es un noticiero. ¿Cuál es la diferencia de ustedes frente a la radio comercial en el sentido de destacar la parte positiva del país, de que la gente crea en el país? Usted sabe que ahorita hay una campaña que se llama Soy Capaz, pero mucha gente no está creyendo en esa campaña.
Mira, Entiendo que Colombia es un país en el que hay mucha sangre. Y nosotros en Señal Radio Colombia, por ejemplo, no queremos tener la historia de la víctima. Es decir, cuénteme, señora, ¿qué pasó? No, pues entonces el señor vino y me atacó y murió y entonces yo vi a mis hijos morir. Y a mí no me interesa esa historia. A mí me interesa la historia diciendo que esta señora que sufrió tanto, hoy en día es una gran atleta y representa al país en los Juegos Paralímpicos. A mí me interesa saber que esta señora, que es cabeza de familia, madre soltera, que fue sacada por la violencia de su territorio, de su hogar, hoy en día, esta señora que tanto sufrió, es un ejemplo para muchas porque está haciendo esto y esto y esto. Es decir, trata de convertir esa noticia negativa en algo positivo, en algo productivo, en algo que deje un mensaje, en algo que aporte y no que se quede en el dolor, porque si se queda en el dolor no avanza y el país no avanza. Bueno, yo tengo que superar el dolor.
Entre sus oyentes hay, bueno, de todas partes del país, uh-huh, pero también tenemos oyentes internacionales.
Sí, desde luego, muchísimos. Es más, hace poco me llegó una carta de un señor de Suiza y otro de Nueva Zelanda diciendo: me encanta la radio pública de Colombia, me fascina, qué rico, y nos pide que por favor les enviemos programas. Eso quiere decir que estamos haciendo buena radio y que si no la estamos haciendo, vamos sacándole adelante, nos están escuchando por fuera, claro.
Finalmente, ¿cuál es el mensaje de usted para los jóvenes que hacen radio, que quieren hacer radio? Digamos, rescatar estos géneros periodísticos como la crónica, el reportaje, que tanto se ha perdido en la radio comercial.
Pero es que se ha perdido tanto que el único espacio largo que te encuentras en la radio de charla son los partidos de fútbol. Es decir, ya las historias se perdieron, ya el calor de la buena radio se perdió, las investigaciones se perdieron. ¿Por qué se perdió la investigación en la radio? ¿Por qué se perdió la crónica en la radio? ¿Por qué? O sea, me niego a creerlo. Finalmente, el mensaje para los jóvenes es: utilicemos un poquitico más nuestra creación, utilicemos, pensemos a dónde queremos llegar y qué queremos hacer con la radio. La radio está inventada, todo en la radio está inventado, pero tú como ser humano, tú como ser colombiano y tú como joven creativo, ¿qué puedes hacer para guiar a la gente del país, para que la gente te escuche y que cuando te escuche tú le puedas aportar y tú le puedas enriquecer y tú puedas decirle: usted, si usted puede salir adelante, yo puedo salir adelante? Hay que llevar mensajes de paz, de alegría y de apoyo al colombiano y no dejarlo solo, porque en muchas regiones del país el colombiano está solo, y cuando digo solo es completamente solo. Lo único que tiene es un radio y en esa radio solamente te escucha a ti. ¿Tú cómo le aportas?
¿Cuál es el mensaje de paz que usted le manda, pues que ustedes, como Señal Colombia, mandan pues a todo el país, ya que estamos hablando tanto de la paz?
Mira, el mejor mensaje de la paz que uno le puede dar a los oyentes de Señal Radio Colombia, lo que hacemos es decirle a la gente: crea en Colombia, crea en usted y formemos entre todos un buen país. Si se puede, ponga su granito de arena, aporte. Yo me encargo de acompañarlo, yo me encargo de guiarlo, yo me encargo de ponerle buena música, me encargo de hacer que usted crea en Colombia, me encargo de llevarle la cultura a nuestro país. Pero usted ponga su granito de arena, que entre todos hacemos patria.
Bueno, Julián, muchísimas gracias por sus aportes. De verdad que es importante que tengamos en cuenta los periodistas que hacemos radio, que debemos escuchar a nuestros oyentes. Y Señal Radio Colombia no solamente muestra nuestro país y cree en nuestro país, sino también le da la oportunidad a los oyentes para que se expresen. Vamos con nuestro segundo invitado. Él es Gerardo Lombardi, presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Él nos habló en este congreso sobre la evolución de la radio, pero también él nos habla también del papel que debemos hacer los docentes frente a ella. En una primera inquietud que me surgió, le preguntamos: ¿cuáles es la nueva, las cualidades que tiene la radio? ¿Cuál es la cualidad que tiene la radio que hace que sea un medio tan especial para todo el mundo?
Mira, yo creo que la radio tiene una cualidad muy importante, que es un medio que tú decides si está en primero o segundo plano en tu vida. Cuando tú te metes en redes sociales o en televisión o la prensa escrita, tienes que dedicarle toda la atención al medio. En cambio, con la radio tú puedes prestarle toda la atención o lo dejas en un segundo plano como acompañante. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, la radio es el medio por excelencia en los sectores populares, donde se tejen alianzas, se tejen grupos, se tejen comunidades. Y las redes sociales, sin lugar a duda, basadas en la radio, tienen la posibilidad de enlazar gente que no tiene acceso a las redes sociales, pero que sí tiene acceso a la radio. Entonces, una primera relación que yo veo es la alianza entre la gente que usa tecnologías, nuevas tecnologías, y usa la radio. Por otra parte, donde hay radio y tecnología, la radio puede ayudar a un diálogo en el que otros sentimientos y otras sensibilidades se transmiten de una persona hacia muchas personas, y que luego las nuevas tecnologías pueden ayudar a acompañar, haciendo como una especie de feedback personal para la persona que está ahí emitiendo ese mensaje. Evidentemente, desde el punto de vista de la educación formal, pues también las nuevas tecnologías ayudan mucho, porque crean comunidades virtuales que, en vez de estarse pasando a lo mejor fotos medio faranduleras, pues pudieran estarse pasando textos de trabajo, conocimiento, grupos de trabajo de algún proceso formal de educación. Por ejemplo, eso.
Ya, bueno, finalmente, ¿cuál sería su mensaje frente a las universidades, pues, digamos, que tienen las facultades de comunicación social? ¿Cómo anexar estas nuevas tecnologías para una mejor, digamos, aprendizaje de la profesión?
En primer lugar, esta experiencia de la Universidad Sergio Arboleda en sus 30 años, me parece importante abrir el debate primero, abrir el diálogo respetuoso, de altura, dándole a todo el mundo su valor, es muy importante. Segundo, creo que las universidades tienen que mirar también a otras prácticas comunicacionales, no solamente crear periodistas para los grandes medios, sino también para otras experiencias que en un país que busca la paz, que busca el entendimiento, van a ser cada vez más necesarios.
Bueno, ¿cómo ve usted las experiencias, por ejemplo, esta señora de Voces de Radios de María, bueno, y tantas experiencias?
Mira, estas experiencias son evidencias de la verdad, son evidencias de que lo que se está diciendo de manera teórica, hay gente que lo está haciendo con su vida. Yo puedo hablar de la historia de la radio, pero decir que las comunidades se apropian y que son sujetas de su propia palabra y de su propio desarrollo, ellas lo viven y lo expresan. Entonces creo que la fuerza está en la experiencia y en ese testimonio.
¿Qué mensaje le haría usted a los docentes?
Mira, que indaguen más allá de los libros y que miren la parte investigativa hacia este tipo de experiencias, porque tenemos que aprender no solo los que la están haciendo, sino los demás. Entonces, en las tesis, en los trabajos especiales de grado, de posgrado, en los trabajos de las materias, salirse del estándar convencional de hacer el mismo trabajo o sobre lo mismo, pero más profundo, ¿no? Abrir otras líneas de investigación, yo creo que es importante.
Gracias, Gerardo, de verdad, pues es muy importante sus aportaciones frente pues al papel que cumplimos los docentes en nuevas formas de hacer radio, es mostrar otras posibilidades y entender pues que este maravilloso medio pues ha tenido una evolución grandísima pues a partir de las nuevas tecnologías, tanto así que pues los oyentes tienen una multitud, un abanico de posibilidades cuando buscan por internet, y especialmente también con las nuevas radios comunitarias que dan otra alternativa y otra forma de hacer radio más cercana a las comunidades y a los entornos. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Bueno, esto se pone bien interesante en nuestro tema del día, que es vamos a rendirle un homenaje pues a la radio y a sus nuevas formas expresivas. Nuestro siguiente invitado se llama Santiago García Gago. Él viene desde España, es de Salamanca, estudió ingeniería y sonido, es técnico en electrónica, trabajó en la emisora COPE de su ciudad natal, es experto en sonido y tecnologías libres de información y comunicación TICS para la radio. Él también pues es consultor e imparte pues muchas conferencias a nivel internacional sobre esta temática. Le preguntamos a Santiago, bueno, ¿cómo ha sido ese cambio de la radio y cómo las nuevas emisoras comunitarias pues se han puesto también digamos a la vanguardia en el sentido de las nuevas tecnologías?
Bueno, ha cambiado mucho, yo creo, porque primeramente con la radio digital tenemos la posibilidad de que esa radio no se quede en la localidad, ¿no? Siempre hablamos de los medios comunitarios de una forma como medio despectiva, medio de pequeña, y ahora cualquier radio comunitaria puede competir, puede ser escuchada al mismo nivel que una radio de Nueva York, de la China o de donde sea, ¿no? Entonces yo creo que tener como esa referencia de que hoy por hoy la radio ya no se reduce a un ámbito local, tiene que obligar a los productores también a mejorar lo que están haciendo, a contar historias también más interesantes y sobre todo experimentar formatos novedosos. Ahora podemos tener en la cabina a personas de todo el mundo participando a través de redes sociales, de chat, del mismo Skype o telefonía VoIP. Entonces creo que se han abierto muchas posibilidades. Alguna puede ser negativa, pero creo que la mayoría son positivas y beneficiosas.
Bueno, ¿usted me podría contar alguna de las experiencias que más les han marcado en esta nueva forma de hacer radio?
Mira, hay muchas. Creo que lo interesante de todas estas experiencias es que gente que antes no tenía la opción de salir al aire, ahora salen y son escuchados. Es decir, en América Latina el problema, lo comentábamos en la charla, es que con esa excusa de que el espectro radioeléctrico es limitado y de que todas las frecuencias ya estaban repartidas a medios comerciales, la gente no tenía medios por los que expresarse, ¿no? Hablo de la gente de todos, porque incluso en una radio comercial a veces es difícil decir lo que pensamos, solamente nos abren el micrófono para pedir una canción o felicitar por un cumpleaños, ¿no? Entonces, grupos, no sé, por ejemplo, como los colectivos LGTB, por poner un ejemplo de Colombia, hay una radio que es Radio Diversia, que jamás le hubiesen abierto un espacio en un medio tradicional, y es una radio que defiende los derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales, queer. Entonces, bueno, son personas, como digo, que no tenían ningún otro medio para expresarse, solo medios secundarios como blogs, y hoy por hoy es una radio muy escuchada, una radio en línea que tiene público prácticamente de toda América Latina y de países de Europa, y que trabaja una problemática específica, y es una problemática que se está poniendo en las agendas, ¿no? Entonces creo que hay varias experiencias, sobre todo de estos sectores marginados que ni tan siquiera a una frecuencia comunitaria podían acceder.
Bueno, finalmente, ¿cuáles serían como los medios mejores para hacer estas radios con la utilización de las herramientas? ¿Cuáles serían las mejores según su experiencia?
¿Las mejores herramientas? Es decir, yo creo que utilizar todas, sabiendo qué implica utilizar cada una herramienta. Por ejemplo, herramientas como Facebook, como Twitter, son herramientas que pertenecen a grandes corporaciones, que están haciendo mucho dinero con nuestros datos, con nuestras fotos, con todo lo que publicamos ahí, que nos controlan además, porque la gente ahora pone todo y ya no hace falta que nos espíen misteriosamente, sino que leen el Facebook y ya sabemos todo. Entonces, no digo no las usemos, digo usémoslas, pero de una forma crítica. Sabemos a qué nos exponemos cuando usamos estas tecnologías, pero no hay que negar que todo el mundo está ahí, ¿no? Y que todo el mundo hoy por hoy está utilizando Facebook, que leen Twitter. Entonces, bueno, son espacios en los que podemos también entrar como medios comunitarios y aprovecharnos de ellos para el trabajo que hacemos, ¿no? Para seguir dando la voz y peleando por derechos humanos y por problemas sociales.
¿Cuál cree usted que es el mejor lenguaje para el manejo de estas nuevas formas de radio? Lo digo porque acá en Colombia hay emisoras, digamos, para jóvenes, unas son muy buenas, pero otras creen que el hecho de ser para jóvenes, de ser manejar un lenguaje que es vulgar o un lenguaje que no es adecuado o debe hacerse de una manera, perdónenme la expresión, un poco chambona, sí, sin un manejo bueno de la radio. Entonces,
mira, yo creo que la gente pasa factura a los medios, ¿no? En la mayoría de los países está demostrando que la influencia que tenían los medios antes no está sirviendo para nada. Por ejemplo, Ecuador, yo vivía antes allá, y le hicieron una campaña muy grande en contra, por ejemplo, de que se aprobara la nueva constitución. Todos los medios comerciales, todos los medios del país estaban en contra de eso. Antes la gente gente quizá les creía. Ahora se ha demostrado que la gente no les hace caso, ¿no? Con los jóvenes igual, si tú ves las estadísticas, no sé acá en Colombia, pero se publicó un estudio reciente ahora en España, y dicen que, no sé si creo que es como el 70% de jóvenes menores de 16 años no escuchan radio en FM y radio en AM, ni tan siquiera escuchan radio online, escuchan su reproductor de MP3, porque no tienen que escuchar a ningún locutor, como tú dices, que habla cualquier tontería, ¿no?, o grosería. Entonces, creo que o estas radios se reinventan, o realmente la gente hoy por hoy está buscando otras alternativas. Antes no las había, o escuchabas a ese locutor o a otro similar, pero no escuchabas otra cosa. Hoy, si no te gusta ese locutor, tienes en internet, no sé, 50.000 radios que te pueden dar un contenido mucho mejor que el de ese.
Bueno, sí, es verdad lo que usted dice, pues los jóvenes hoy en día tienen múltiples opciones para escuchar, y bueno, las radios, digamos, comerciales, las tradicionales, pues han tenido también que inventarse nuevas fórmulas para, obviamente, no dejarse quitar el mercado. Sin embargo, pues los jóvenes siempre son muy inquietos y están buscando nuevas opciones. Cuéntenos un ejemplo, por ejemplo, digamos, en España, sobre esta nueva forma de hacer radio.
En España había un programa que se llama Carne Cruda, es un programa podría decirse tradicional, no es ninguna receta así, pero es un programa que se trata con mucho humor, hace mucha crítica política, pero divertida, consigue invitados muy buenos y es una propuesta distinta. Estaba en una de las grandes emisoras de España, en la cadena SER, pero como eran muy críticos al gobierno, les cerraron el programa, les sacaron. ¿Qué hicieron? Empezaron no a tener radio online porque no pueden mantener una programación tan larga, pero empiezan hacen programas en directos y luego dejan el podcast colgado. Son 2 horas de programa a la semana. Bueno, es un programa que tiene miles de personas más de audiencia que tenía por la emisora en la que se transmitía, y además implementaron un sistema de financiamiento muy novedoso. Bueno, no tanto, pero es el crowdfunding, ¿no? Le dijo a la gente: ¿ustedes quieren que hagamos radio? Nos lo están pidiendo por redes sociales, están todos apenados porque nos sacaron de la cadena SER. Bueno, dennos dinero, paguen nuestros sueldos, sean nuestros productores, díganos de qué quieren que hablemos, y de esta manera podemos vivir y podemos hacer el programa. Dicho y hecho, abrieron una campaña, recogieron bastante dinero, un dinero que les va a permitir seguir haciendo la buena radio que hacían, ahora en otro formato distinto, que es en internet, ¿no? Entonces, sí hay experiencias y cada vez va a haber más.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, ahora vamos a hacer una reflexión frente al papel de los docentes, sobre todo aquellos docentes que enseñan radio en las facultades de comunicación social. Para ello tenemos a un invitado muy especial, es el señor Alberto Sierra, del Centro de Entrenamiento de Radio Nederland, quien nos comenta cuál es el papel que debe tener el docente frente a cómo impartir la enseñanza de la radio.
Vivir el aquí y el ahora. Los maestros tienen que enseñar desde la vida. El maestro de comunicación de hoy tiene que ser un maestro de la vida. Mandela lo dice: si yo pierdo la capacidad de entender la historia del otro y de vivir con el otro la historia, no soy nadie. Esa es la radio. ¿Y qué es la radio? La radio es palabra. Yo no puedo enseñar la teoría, simplemente decir, bueno, así se locuta, así se escribe, la noticia se hace desde la pirámide invertida, cosas que ya se reevaluaron hace mucho tiempo, que no es el mundo de hoy. Los maestros lo siguen repitiendo. No, hay otra manera de enseñar. Enseñe desde la vida, sea consciente. El modelo educativo nos trastocó los valores. Hoy, en vez de llamar a las personas, amamos las cosas y usamos a las personas. Cuando vuelves eso, vos encontrás que debe existir otro mundo, y ese mundo está en el interior, y ahí está la radio. Por eso se dice que la radio acompaña, que la radio entra por el oído. ¿Por qué? Pues porque es el medio que por excelencia demuestra el ser. Desde ahí el maestro tiene que sentarse a pensar en función de que la palabra tiene que transformar el entorno. Si mi palabra no transforma el entorno, estoy hablando mierda. no estoy trascendiendo, no estoy dejando legado, no estoy llegando a nadie, no inspiro, no ilusiono. Entonces, ¿para qué hacer radio?
¿Cómo hacer la diferencia, digamos, en las políticas que deben también el ministerio para regular o para dar la oportunidad a otras radios como la radio comunitaria que se pueda desarrollar?
Partamos diciendo que la radio es una. No le pongas apellido de nada. La radio es radio. Si hay una radio que emite desde el espectro, esa es radio. Si hay algo que emite desde la web, es emisora. No es radio. De ahí empieza un cambio. Pero no, que no nos importen ni nos limiten las políticas del Estado ni los formatos de la radio. Eso no importa. Eso es lo de menos. Porque vos puedes tener la mejor política, vos puedes tener los mejores formatos, vos puedes tener la mejor gente. Pero si esa gente no siente, si no está conectada, si su cerebro no se conecta con las manos, no puede escribir de nada. Entonces no habrá historias, entonces no habrá ilusión. La ilusión y la esperanza solo nacen del corazón. Y el productor de radio tiene que hacerlo así. Y el productor de radio tiene que irse a la calle y tiene que escuchar, no hablar. Los periodistas hablan mucho. No, no hable, escuche. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de escuchar te estoy apreciando. Y cuando te aprecio, te veo. Y si te veo, te siento. Y en ese sentirte, la palabra nace. Y nace con fuego. Y nace con luz. Entonces, cuando vos escuchás eso escrito de esa manera, vos ves que el mundo del otro se transforma. Es algo mágico. Pero como nosotros estamos en función de la academia, como nosotros estamos en función de la teoría, como nosotros creemos que lo que nos enseñaron los viejos en los libros es lo que es, vivimos en la mentira totalmente. No, el mundo está aquí y ahora, como decía Cabral. Si yo vivo el aquí y el ahora, brillo. Si yo vivo en el pasado, no soy nada. Si yo vivo en el futuro, yo no existo. Entonces, cuando vos tenés la capacidad de estar en el aquí y el ahora, de apreciar al otro y escucharlo como es, sin pensar qué vas a contestar, sino escuchando realmente, cuando te sentás a escribir estás lleno. Es un vaso de agua lleno, es una jarra llena de agua fresca. Entonces, cuando vos escribís, ¿qué está recibiendo el oyente o el televidente o el lector? Agua fresca. Agua nueva. No importa el formato, vístelo como quieras. Puede ser crónica, puede ser documental, puede ser lo que quieras, pero está recibiendo agua fresca.
Finalmente, ¿para usted qué es la radio?
La radio es palabra.
Bueno, seguimos con nuestra última invitada, Lisbeth Montoya, de la Fundación Sumapax, colectivo de comunicación comunitaria y tallerista del grupo Comunicarte. Ella nos va a explicar, bueno, de dónde nació este grupo y cuál ha sido su trabajo allí.
Bueno, surge de, digamos, de un equipo de profesionales en comunicación que trabajaban o que trabajan fuertemente por una radio libre, comunitaria, donde se está hablando sobre el derecho a la comunicación de las unas con los otros para mejorar y hacer un gran tejido social.
Bueno, ¿quiénes son los que componen este grupo de Comunicarte? O sea, obviamente veo acá que son radios comunitarias, escolares. ¿Cómo ustedes hacen la interacción, digamos, con los estudiantes para llegar a ellos y que se involucren en este proyecto?
Bueno, para nosotros involucrar a, digamos,
comunidades,
a más grandes comunidades como estudiantes y, como tú decías, colegios, los hacemos a través de las convocatorias que se hacen o también nos llegan a nosotros porque conocen nuestra labor que hacemos, nos invitan, entonces nosotros vamos. Pero de manera muy especial te cuento que el grupo Comunicarte trabaja fuertemente en diferentes partes de Colombia, América Latina, ¿cierto? Pero en diferentes partes de Colombia y de manera muy especial con los colonos, con los indígenas y con gente con población vulnerable. Entonces es allí donde más, digamos, se hace un trabajo muy fuerte en comunicación y eso nos gusta.
Claro, usted nos puede dar una experiencia así que recuerde que le haya impactado a usted y que haya visto, pues digamos, esa transformación de esa comunidad frente a la forma como comunican en los medios de comunicación?
Sí, mira, a mí me tocó la de Atrato Truandó, hacer todo el trabajo casi de sanación afectiva y de denuncia de lo que se vivió en el enfrentamiento entre los militares con la guerrilla, ¿cierto? Entonces uno ve cómo los medios, digamos, comerciales o los medios que manejan la información en Colombia pasaban una información, pero de acuerdo a lo que ellos querían pasarle a la comunidad. Mientras que nosotros estábamos allí viendo, oyendo y sintiendo lo que la población estaba viviendo, que para mí fue muy fuerte. Fue fuerte en el sentido donde me volví a preguntar, ¿realmente nos comunican los medios de información en Colombia la verdad o lo que ellos quieren que nosotros recibamos la información? Y me pareció muy lindo porque la gente de Atrato Truandó, que había quedado sin casa, ¿cierto? Porque se le habían quemado absolutamente todo, cómo se acercaban a nosotros porque querían contarnos qué era lo que de verdad les había sucedido, porque lo que estaban viendo ellos en los medios, en este caso de televisión, era otras cosas. Entonces la gente quiere, digamos, por eso vemos que es muy importante la comunicación a través de estas radios comunitarias, porque pasamos en lo que la gente vive y el cómo lo vive, ¿cierto?
¿Cuál sería su mensaje entonces para todos estos jóvenes que están estudiando comunicación social?
Ay, me sería extraordinario de que fueran sensibles a nivel social, y porque a veces cuando estudia comunicación social se nos mete de salir en televisión, en la imagen, es el porte, es el dinero. Yo digo que los medios son tan importantes para la formación de la construcción de un tejido social más humano, más justo, más honesto, y no de corrupción, y donde simplemente pueden pasar a trabajar en los medios de comunicación aquellas que tienen cierta imagen, ¿cierto?
Muchas gracias a todos nuestros invitados por darnos un análisis y una reflexión frente a la radio y a las radios comunitarias. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.